RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hemos comenzado una nueva misión de Soundtrack. Les habla Iliana Aparicio en compañía de Albeiro Camargo desde la capital turística y termal de Boyacá, Paipa. También nos acompaña Stephanie Loaiza desde el centro del departamento del Cesar, Curumaní. Y en el control master, Alejandro Díaz y Fernando Huitrago.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de ese momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
En esta ocasión les quiero comentar que un periodista llamado Daniel Long escribió un artículo publicado en el diario The New Yorker donde expuso el incidente de la colina 192, escrito que tiempo después fue compilado en un libro del que se apoyaron Brian De Palma y David Reeve para rodar la película Qualities of War, o como se conoce en español, Pecados de Guerra. Los críticos de cine afirman que esta película pudo haber alcanzado mayor popularidad si no se hubiesen omitido algunos detalles que, aunque son sensibles, son muy significativos. La cruda realidad de los combatientes en la guerra, la crueldad del ser humano, la injusticia social, y entre otros muchos más, son situaciones que se muestran en esta película.
Efectivamente, Stephanie, porque fíjate que generalmente cuando las películas que empiezan a narrar esas historias de guerra muestran precisamente cómo se exponen esos soldados al sufrimiento, pues precisamente pues como consecuencia del rigor de las guerras, ¿no? Pero esa oportunidad vemos un panorama totalmente contrario a lo habitual. En esa historia se muestra pues al soldado Mads Eriksson junto a otros soldados a cargo del sargento Tony, quienes estaban asignados para el cumplimiento de su deber en territorio vietnamita.
Sí, precisamente se cuenta que en ese entonces, en un momento de hostigamiento, el sargento Tony logra salvarle la vida al soldado Mads Eriksson, por lo que la admiración y el respeto por su superior se hacían cada vez más evidentes. Sin embargo, estos sentimientos cambian cuando el grupo, después de haber cumplido con una misión, el sargento decide buscar para su equipo un momento de diversión, esparcimiento, y pues para eso le sugiere a sus soldados secuestrar a una mujer joven vietnamita para que entre todos pudieran satisfacer sus deseos sexuales. Y es así como logra convencer pues a gran parte del equipo, de su grupo, obviamente con excepción del soldado Mads Eriksson, quien no participa, pero insiste a sus compañeros tampoco pues no participar de este aberrante acto. Siguiendo las instrucciones de su superior, el grupo de soldados procede en el secuestro y violación de su víctima. Ante la negativa del soldado Eriksson, finalmente la mujer vietnamita es asesinada bajo el argumento de que pertenecía al grupo guerrillero, para que de esta manera pues pudieran ocultar este hecho. Sin embargo, Eriksson saca a la luz todo el incidente, aunque inicialmente no fue atendido como se debiera este caso. Él insistió hasta que logró que se hiciera justicia con su testimonio.
Amigos de Soundtrack, aquí es importante también reconocer y recordar que este evento se dio el 17 de noviembre de 1966 durante la Guerra de Vietnam, donde un grupo de 5 soldados del ejército de los Estados Unidos violaron en grupo y asesinaron a una mujer que respondía al nombre de Phan Thi Mao, una mujer de 22 años de edad, vietnamita, en la aldea de Cat Duong. Este fue un acto premeditado, ya que la intención era llevar a cabo, y así lo hicieron, el secuestro durante la misión del reconocimiento, capturar a la víctima, abusar sexualmente de ella y luego de 5 días asesinarla, para no dejar ninguna evidencia. El argumento con el que los autores del hecho, el sargento David Herbaz y el soldado Steven Cabot Thomas, persuadieron al grupo, fue que llevar a cabo el ilícito les permitiría de alguna manera subirle la moral a la tropa.
Definitivamente esta película pues toca un tema muy fuerte, ¿cierto? Como es el confinamiento militar y también pues el caso de las violaciones. Precisamente la película pues muestra que después de capturar a la víctima, 4 de esos 5 soldados la ataron y accedieron a ella sexualmente por turno. Tras un enfrentamiento con el frente guerrillero Viet Cong, el sargento Herbaz y el soldado Thomas decidieron que no era conveniente tener a la mujer con ellos, por lo que el soldado Thomas pues la lleva a un lugar apartado y le apuñaleó en 3 oportunidades. Pese a esto, Phan Thi Mao no muere, intenta huir, pero fue capturada y asesinada con disparos. Aquí pues se registra que fue de un rifle M16.
Sí, exactamente, los datos evidencian que los implicados fueron el sargento David Gortz, el soldado Steven Cobo, Thomas Sorbay y Cipriano García y García José. Sin embargo, se debe señalar también pues, que el soldado Erickson, aunque estaba con este grupo, él no participó de ese ilícito, sino que por el contrario denunció el hecho a las autoridades competentes, quienes se mostraban indiferentes en ese momento, sin darle ninguna importancia. Esto causó amenazas y persecución en su contra, por parte de sus antiguos compañeros responsables de este delito. A la insistencia fue tanto que logró que el caso fuera atendido y juzgados los involucrados en consejos de guerra, donde se dictó sentencia por violación y asesinato. Igualmente se dio de baja del ejército a los implicados. En la siguiente escena se aprecia al soldado Erickson denunciando lo sucedido. Escuchemos esto.
Y secuestramos a una chica de una aldea. Y los otros 4 hombres la violaron y la mataron. Y yo fallé, señor. Pude evitarlo.
No pudiste dejarlo así. Tenías que presionarlo.
No sea idiota.
Hace poco tiempo, la Operación Turner, entramos en una choza que había sido incendiada. Unos vietnamitas estaban sacando a unos niños de la choza. Sufrían por el humo que inhalaron. Yo le di a un niño respiración de boca a boca. Eso demuestra que no solo estamos en combate ahí.
Por los cargos de violación y homicidio no premeditado, el soldado Antonio Díaz se encontró culpable.
Amigos de Soundtrack, la desafortunada realidad que vive hoy día es que los hechos descritos en la película Pecados de Guerra se siguen repitiendo. Y al parecer no hay nada que impida este tipo de aberraciones. Estos hechos que ya nos comentaba Ileana y Stephanie son realidades de nuestro contexto real, de la guerra vivida en Vietnam, pero imposible no traerlo también a nuestro contexto actual y a nuestro contexto colombiano y latinoamericano. Y en este espacio aprovechamos para ampliar la perspectiva de una producción e ir más allá del entretenimiento, más allá de lo que observamos, de lo que podemos percibir a simple vista. Así que aquí en Soundtrack tenemos la oportunidad de profundizar y aplicarlo en contextos reales.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
Efectivamente, Albeiro, hablando un poco sobre ese hecho, cierto, que es muy relacionado a un caso que evidenciamos acá en Colombia, tenemos una mirada mucho más amplia de esta película precisamente porque el pasado 22 de junio del presente año, en el corregimiento de Santa Cecilia, del municipio de Pueblo Rico, en Risaralda, una niña precisamente indígena de 12 años, perteneciente al resguardo en Vera Chami, fue pues violada por 7 soldados pertenecientes al batallón San Mateo. Esta fue pues una noticia que fue a nivel nacional y creo que también a nivel mundial, en donde se relata pues los acontecimientos. Los hechos se dieron a conocer por parte pues de los familiares de la víctima, quien fue amenazada por los uniformados para que no los pusieran en evidencia. Pero a pesar de todo esto, pues la niña indígena fue con los familiares hasta el lugar donde estaban los soldados y señaló quiénes habían sido sus agresores. Escuchemos este relato.
A la menor la vieron caminar ese día por la comunidad Santa Teresa, muy cerca al corregimiento Santa Cecilia. Su hermana, Felicinda, la envió a recoger unas guayabas para comer en la tarde. Ella fue sola. No había nada que temer si nunca había pasado nada. La niña se alejó del centro poblado para conseguir los mejores frutos. En el camino se encontró con sus verdugos. El horror. Los hombres sin escrúpulos vieron a la niña de origen indígena y de personalidad tímida como una presa. Se la llevaron aún más lejos, a un lugar donde decidieron doblegarla violentamente. Le arrancaron la ropa y, uno a uno, la violaron. En medio de un delirio brutal, arruinaron su vida. Solo un soldado se abstuvo de violarla, pero tampoco se opuso. Observó. Mientras tanto, la familia, al advertir la tardanza, se inquietó. Empezaron a llamarla con gritos desde la casa, esperando que la niña volviera pronto. Pero cayó la noche y nada. Decidieron salir a buscarla. Le preguntaron a algunos vecinos y recorrieron todo el sector próximo a la casa. En particular, la hermana mayor y la mamá de la niña intuyeron que no era una pilatuna, sino que algo malo estaba pasando. Pero su búsqueda fue infructuosa, a pesar de que se prolongó hasta las 3 de la mañana. Los 7 soldados la mantuvieron 15 horas retenida en la selva y solo la dejaron ir bajo la advertencia de que no podía contar nada de lo sucedido. Finalmente, hacia las 10 de la mañana, la pequeña apareció. Su familia la encontró en shock. Estaba llorando junto a la quebrada. La llevaron a la casa y tras calmarla un poco, empezó a relatar que había sido violada por un grupo de soldados del ejército.
Sí, es lamentable lo sucedido, pero sorprendentemente hay mucha similitud. La historia contada en la película Pecados de Guerra y la tragedia que acabas de mencionar, Ileana, con la que ocurrió con el inocente caso de la niña indígena en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda. Aquí en Soundtrack nos encanta contarte historias y que junto con nosotros logre ver más allá de lo que puedes percibir en una película. Y precisamente porque estamos en Soundtrack, es importante que escuches también la melodía con la que se destacó la película con su banda sonora.
personaje o soundtrack es usted.
Amigos, acabamos de escuchar el relato de la película Pecados de Guerra. Y no solo eso, sino que también tuvimos mucha más amplitud pues, de lo sucedido. En ese entonces, con lo que actualmente lo relacionamos con nuestro país. Y ahora es momento de presentarles a nuestro invitado. Hoy contamos con la grata compañía de Pablo Emilio Cabra, docente universitario de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, que nos ampliará la mirada y sinopsis de esta película. Bienvenido, Pablo.
Gracias, Iliana. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Pablo, qué gusto tenerte nuevamente en Soundtrack. Y para entrar en contexto, vemos cómo la violencia sexual durante la guerra de Vietnam y pues que era considerado como un botín o arma de guerra para generar humillación y destrucción moral de los enemigos, haciéndoles frágiles frente a su propio oponente. Frente a este contexto y este argumento, ¿consideras que esta idea, el resultado de la degradación de los valores de la sociedad o la necesidad de imponerse al enemigo en el campo de batalla y también desde ese punto sociológico, cómo podríamos analizarlo, Pablo?
Mira, en los conflictos pues siempre se dan este tipo de situaciones y en todos los casos, digamos, es aberrante y condenable. Hay que analizar varios aspectos, ¿no? Se debe tener en cuenta cuando el enemigo considera que la violación hace parte de una estrategia para debilitar a su contraparte en el aspecto moral o cuando hace parte del debilitamiento político de sus bases, en este caso del apoyo campesino. En Vietnam se desarrolló una guerra de desgaste. Allí no había frentes de guerra determinados. La táctica empleada era golpear al enemigo donde se encontrara y eso implicaba que las tropas entraran a territorio enemigo y causara estrés por las pérdidas de sus compañeros, ¿no? Porque entraban en territorio enemigo y ellos pues aprovechaban el Vietcong para emboscarlo. Entonces ellos a su vez pues se desquitaban con la población civil y aunado a la casi nula preparación de las tropas en derechos humanos, pues no tenían derechos humanos, y ya que la directriz de los altos mandos era arrasar sin importar si era población civil o no, y las mujeres se convertían en botín de guerra. Es decir, la pérdida de valores venía desde los altos mandos. En ese momento no se censuraban los abusos, lo que sucede actualmente en el conflicto colombiano. La población civil siempre es blanco de las acciones de uno u otro bando, pues se supone que este apoya a uno de los dos. Entonces el objetivo pues es el debilitamiento de esta base, pero también, e insisto en ese aspecto, es el comportamiento de cada individuo y de sus valores morales. Recordemos que los paramilitares aquí en Colombia cometieron una gran cantidad de atrocidades auspiciadas por la misma fuerza pública y rebasando en mucho a los cometidos por la insurgencia. Y esto se debía a que tenía que doblegar al enemigo, pero la mujer se convirtió en blanco de violaciones sistemáticas con el objeto de divertir la tropa, ¿no? Eso sería, digamos, mi consideración.
Así es, exactamente, Pablo. Pero cuando se presentan estas situaciones, como las del incidente de la colina 192, de la que se basó el director Brian De Palma para el rodaje de la película Pecados de Guerra, donde se dejó ver la falta de imparcialidad e indiferencia por parte de la justicia para hacerlo pertinente. Y dependiendo de esto, ¿crees que podemos confiar en las instituciones que nos gobiernan como entes que buscan proteger los derechos y la dignidad humana?
Bueno, este aspecto es muy importante, pues en todos los casos el vencedor o las fuerzas legítimas, entre comillas, siempre verán las acciones de sus subalternos como situaciones propias del conflicto y que no merecen importancia. También afirman las mismas autoridades militares que estos actos son responsabilidad de la población afectada, es decir, que la misma víctima consiente del abuso, como fue el caso de los altos mandos y de la fiscalía en el caso de los soldados colombianos que violentaron a una niña indígena perteneciente a la comunidad embera. La justicia en este caso y los miembros del ejército han manipulado el mismo lenguaje jurídico con el fin de aparecer esto como acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Implica una pena muy blanda, ¿no? Y no se les imputa acceso carnal violento, que ya esta clase de imputación pues es mucho más severa que la anterior, ¿no? En el caso de los soldados estadounidenses, prácticamente que la pena fue conmutada. Igualmente pasó con otro caso aberrante ocurrido también en el marco de la misma guerra de Vietnam, y fue la masacre de My Lai, donde también no solo cometieron violación, sino también asesinaron a un total de 504 personas, entre mujeres, ancianos y niños. Y pues, ¿qué decir del conflicto colombiano con las innumerables masacres perpetradas por los paramilitares? Digamos, esto es lo que diría al respecto. Además, bueno, el otro paso que me falta es, la pregunta es si yo confiaría o si confiaríamos, si la comunidad confiaría en las autoridades. Pues la verdad es que no hemos confiado ni confiaremos en las autoridades, porque precisamente ese desdeño y además y la corrupción y la falta de objetividad frente a todas estas situaciones y lo vuelven político, ¿no? Entonces, pues, no, ya se torna eso en una guerra, en una confrontación de derechas y de izquierdas. Entonces se pierde, digamos, la objetividad cuando se ocurren este tipo de actos. Miremos la misma declaración de una senadora del Centro Democrático, pues, que dice que no, que pues, es propaganda del enemigo, ¿no? Es propaganda de la izquierda, que no es así, bueno, en fin. Entonces, pues, hay que mirar ese aspecto. Uno no va a confiar ya y no se confía ya en las autoridades. La policía, por ejemplo, ha perdido mucha credibilidad en el caso del maltrato a los estudiantes en las protestas, por ejemplo. Entonces, pues, eso sería, digamos, mi punto de vista.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Bien, agradecemos cada una de tus apreciaciones. Realmente es una película donde se refleja la injusticia social y aquí podemos ver muchas realidades que hoy en día están sucediendo justamente aquí en nuestro país. Bien, Pablo, para todos los que en este momento están escuchando este programa, ¿cuál sería la razón para inquietar a los oyentes a tener en cuenta ver esta película? ¿Por qué puede ser recomendada la película Pecados de Guerra?
Bueno, primero diría que la película realmente no fue ganadora de premios, solo de uno creo que fue, pero la película, digamos, no tuvo un impacto así en la crítica fuerte, pero sí toca las fibras precisamente del abuso de las autoridades. Y yo diría que por esto es muy recomendable, y más en el caso de Colombia, en este momento de lo que sucedió con la niña en Vera, yo creo que sería pertinente ver la película porque también nos abre un compás más de lo que está sucediendo, ¿no? De cómo todos estos actos se siguen cometiendo y las autoridades siguen haciendo caso omiso y los agresores salen avantes sin ningún problema, salen libres, no se les castiga. Entonces, pues diría que en este aspecto es importante la película. Además de que la película a mí me parece una película buena. Buena porque toca, como les digo, un tema sensible en todos los conflictos del mundo, en todos los conflictos. Porque desafortunadamente la mujer, como les decía en la pregunta anterior, la mujer es botín de guerra. Esto diría yo al respecto. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos a Pablo Emilio Cabra por sus aportes a este análisis. Y ahora pues los invitamos a que conozcan más sobre la película Pecados de Guerra, antes de pasar a nuestros top, escucha con atención datos acerca de esta increíble producción.
Su productora es de Columbia Pictures. Su género se caracteriza por ser de drama, de la guerra de Vietnam, ejército, abusos sexuales, basado en hechos reales. El título original de esta película es Wastelands of War. El director de este film es Brian De Palma. El guion está a cargo de David Rip. Las fotografías son originales de Stephen Burrow. Se estrenó en el año 1989 La banda sonora estuvo a cargo de Ennio Morricone y la dirección, como lo mencionaba, estuvo a cargo de Brian De Palma. La duración de esta película es de 113 minutos.
Curiosidades Soundtrack.
Bien, seguimos en Soundtrack. Ahora escuchemos el top número 5 de la película Pecados en Guerra. Top número 5.
El tonelaje de bombas lanzado en Indochina fue más del doble de la cantidad derribada por Estados Unidos y Reino Unido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial.
Top número 4.
Estados Unidos y Vietnam normalizaron relaciones en 1995 y anunciaron una asociación amplia en 2013. El comercio bilateral creció a casi 35 millones de dólares en 2014.
Top número 3.
Más de 58 mil estadounidenses y al menos 1,1 millón de vietnamitas murieron. Otros países también fueron víctimas de este flagelo. Por ejemplo, fallecieron más de 4 mil soldados de Corea del Sur.
Top número 2.
Ninguna otra arma está tan identificada con la guerra de Vietnam como la AK-47. Esta fue la principal arma del ejército de Vietnam del Norte y las guerrillas de Vietnam del Sur, y se convirtió en el arma revolucionaria preferida en todo el mundo. Las tropas estadounidenses utilizaron principalmente el M-14 y después el M-16. Los rifles de asalto de Estados Unidos eran difíciles de manejar en las húmedas junglas de Vietnam.
Y el top número 1.
Y en Soundtrack es importante recordar que esta película, Pecados de Guerra, recibió 2 nominaciones. En primer lugar está Globos de Oro, fue nominada a Mejor Banda Sonora Original. Y en Círculo de Críticos de Nueva York fue nominada a Mejor Director. Ambas nominaciones fueron en el año 1989.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack. Una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.